Estamos en comunicación con el abogado Enrique Kronawetter, es uno de los abogados de Patricia Zamudio. Él, Jorge Kronawetter y Federico Huteman, tengo entendido, siguen siendo abogados hasta este momento de Patricia Zamudio. Hola doctor, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por atendernos.
Sí, hasta el momento sí, claro que sí. Somos los abogados defensores de la señora Patricia. Sí.
Doctor, lo primero que quiero preguntarte es, hay una nota que se dio a conocer ayer, que corrió ayer a la tarde, noche ya prácticamente, de fecha 17 de abril, donde Patricia Zamudio se dirige al Ministerio Público.
Sí.
Y se pone a disposición para la investigación de esta causa en particular. ¿Esa nota la firmaron ustedes y la presentaron efectivamente el 17 de abril?
Exactamente. El día viernes pasado, no sé si es el 17, no soy malo para los números, para los seis hechos, se presentó a las 7:30 de la mañana. Es decir, cuando nosotros tomamos noticia de la presentación de la denuncia por parte de varios diputados nacionales, yo mismo nos reunimos en equipo y le dijimos a la señora Patricia Zamudio que lo mejor era, demostrando su política de apertura y de transparencia, que se ponga a disposición y adjuntar toda la documentación que se disponía y que guarda relación con el hecho denunciado. Asimismo, se hizo mención de que esa documentación estaba siendo solicitada por la Contraloría General de la República y que también se remitió a la Secretaría Nacional Anticorrupción, a la SENAC. En ese sentido, toda esa documentación fue añadida. Pero también es importante señalar que en la presentación se dejó en claro que si ellos precisaban ir hasta la institución, si ellos necesitaban más documentación o necesitaban que la señora Zamudio preste algún tipo de declaración, estábamos abiertos. O sea, les abrimos las puertas, les dejamos toda a disposición y después nos encontramos con que intempestivamente, y digo intempestivamente con absoluta responsabilidad del alcance de mi expresión, cuando piden el allanamiento, me entero yo que lo hacen a la mañana en pleno proceso ya de cumplimiento del allanamiento y nos encontramos con que la designación de estos fiscales, principalmente del fiscal que estaba dirigiendo el operativo, que es el doctor Estigarribia, creo que salió en horas de la tarde y en una hora y media consiguió la orden de allanamiento. Desconozco el porqué del allanamiento, porque un allanamiento tiene que tener una motivación. No es que yo digo quiero ir a tal lugar y el juez te da el ok. O sea, porque es una cuestión constitucional. Entonces, asumado a eso que dentro del procedimiento de allanamiento y este secuestro de evidencia, supuestamente, porque eso es lo que dice el acta, empiezan a tomar declaraciones, y lo peor de todo es que cuando ellos piden la documentación, es la misma documentación que ya le habíamos arrimado, y cuestionan por qué se le envía a la Contraloría, y se le hace saber que hay un convenio firmado entre la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado sobre en la cooperación mutua entre ellos. Si la Contraloría nosotros nos pidió los documentos antes que ellos, ¿qué podemos hacer? No le podemos negar, no le podemos retasear información a la Contraloría General de la República.
Ahora, doctor, doctor, si es que Patricia Zamudio el 17 se pone a disposición del Ministerio Público y le dice que las puertas de Petropar están abiertas y que ella también está abierta a cualquier investigación, pasa 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pasan 5 días y decide la fiscalía realizar un allanamiento.
¿Sí?
¿Cuál es el aviso que tiene que dar la fiscalía o qué permiso es el que le tiene que pedir a Patricia Zamudio para ir hasta Petropar?
La pregunta que me haces, te agradezco la pregunta, porque resulta que acá se instaló una praxis. Yo sostengo que la mala praxis, y esto no es para este caso, digo en todos los casos, la mala praxis es que el fiscal dice, yo soy el dueño de la investigación, yo soy el titular de la acción penal y yo puedo disponer lo que sea. No es cierto. O sea, el allanamiento que está previsto en el 133 con secuestro de evidencias, si lees bien el artículo, dice que cuando el Ministerio Público, el organismo requirente, precise de información, documentación o elementos que guarden relación con el objeto, les intimará para que entreguen. Y si no les entrega, ordenará el secuestro por vía de una orden de allanamiento e incautación de evidencias. Entonces, lo que yo digo nomás es, y eso tiene que analizar el fiscal caso por caso, no es que tienen que tomar como una regla general. Si hubo disposición de documentos, si hubo puesta a disposición de la persona, pues bien, ¿qué problema había? Lo que a mí no me molesta tanto el tema de quedar allanamiento, porque es una facultad, pero no significa que es un deber unívoco en el sentido de hacerlo siempre. Lo tiene que hacer con racionalidad, con cierta prudencia, como se exige al trabajo de un fiscal, y más aún de una unidad especializada en delitos económicos. Yo lo que creo es que había una hoja de ruta pretrazada. Yo estoy casi seguro, porque en una parte del allanamiento el fiscal Tigerría dice, bueno, aunque existan inobservancias, o sea, aunque exista cumplimiento de las reglas procedimentales administrativas, eso lo mismo no es relevante. Y quiere decir que voy a tener una línea definida. Y si vos estás empezando a investigar, ¿cómo ya vas a tener una línea de investigación? O sea, cuando yo hablo de objetividad es en la confianza que genera de que el trabajo va a ser absolutamente serio, de que no va a tomar un elemento subjetivo o una opinión subjetiva, que es lo que no vale en una investigación. Por eso nomás, Santiago, nosotros ejercimos un derecho constitucional reclamando el cumplimiento estricto de la defensa de la legalidad por parte del Ministerio Público, que claramente en la Constitución dice que tiene el deber de controlar privilegiadamente los derechos y garantías constitucionales.
Doctor, desde el punto de vista procesal, lo otro que me genera ruido es cuál es el agravio que puede expresar Patricia Zamudio para recusar a fiscales cuando la denuncia presentada por diputados no era una denuncia contra Patricia Zamudio, era una denuncia por hechos que fueron relatados contra personas innominadas, y ante el la primera visita de fiscales a Petropar como para buscar documentación o eventualmente algún tipo de evidencia, sin estar imputada y sin ser sujeta directa de investigación, Patricia Zamudio recusa. ¿Por qué? ¿Cuál es el agravio que ella expresa, siendo que ni siquiera había una denuncia en su contra?
En el cumplimiento, no, la denuncia, esa muletilla, Santiago, lo digo con todo respeto, es una famosa fraseología instalada en la praxis con el deleterio de los tribunales. ¿Qué hacen ellos? Yo, cuando quiero que nadie pueda controlar las actuaciones, porque es un derecho constitucional, digo yo, presentar denuncia innominada, pero digo, vengo a presentar denuncia innominada contra unas personas que dirigen un programa en Radio Monumental entre las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, una persona que viste un traje tal. Déjate de macanear, estás diciéndome claramente a quién te estás dirigiendo. Y el artículo 74 del Código Procesal Penal, que es lo que acá nadie le da importancia. ¿De dónde lo que sacan? Y yo no les digo a ustedes, le digo a los colegas y a los fiscales fundamentalmente. ¿De dónde sacan ellos que tiene que haber un agravio para el respeto a las garantías? El agravio es cuando yo me siento afectado por una decisión. Acá no está en juego una decisión, acá está en juego una actuación. Y además, la calidad de imputado lo tiene una persona luego del cumplimiento o del vencimiento del plazo de 6 horas de la comunicación del hecho. Y la comunicación del hecho se tuvo que haber dado el día que se presentó la denuncia, dentro de las 6 horas. O sea, a partir de ahí yo tengo la calidad de imputado. Puedo ejercer el derecho a la defensa. Entonces, sostengo, no existe esa palabra que utilizan. Yo conozco de memoria estas cuestiones que te dicen las denuncias innominadas, y vos te vas a la fiscalía y te dicen, señor, a usted no le están investigando, pero por favor, si han pedido un informe sobre mi actividad, sí, pero mientras no diga su nombre, usted es innominado. Mentira. Las circunstancias o los hechos se denominan la persona. O sea, el hecho humano es lo que se investiga en el ámbito penal, no un hecho de la naturaleza. Y si es un hecho humano, tiene que haber una mínima sindicación. Y esa sindicación se da con la denuncia. O si no, ¿por qué tanto se van justamente al local de la presidencia? Era contra la presidenta de Petropar. Y cuando se sindica la presidenta de Petropar, ahí ella tiene el derecho constitucional ya personal de ejercer su derecho a la defensa. O sea, no es que ella defendió los intereses de Petropar, se defendió como ciudadana y el derecho que tiene a un proceso válido.
La responsabilidad que tiene la titular de Petropar, como el titular de cualquier otra institución, y más aún en esta situación de pandemia, es, hablando mal y pronto, cuidar el erario público, cuidarlo además haciendo una inversión correcta del dinero público, y probablemente sometiéndose estrictamente a lo que el decreto que eventualmente se haya promulgado refiera, se tiene que comprar o no, dejando a cada institución que compre lo que deba comprar por la naturaleza de sus funciones. Cuando la presidenta de Petropar argumenta que ella compró agua tónica porque alguien que estaba a cargo del departamento médico le dijo que el agua tónica podía tener propiedades que generen cierta inmunidad al coronavirus, y resulta que eso no forma parte, y hoy lo dicen hasta hastiados algunos médicos, no forma parte de ningún protocolo que haya aplicado ningún país respecto al combate contra el coronavirus, no resiste el menor análisis, doctor, y ahí me refiero a la pertinencia de la compra. Ni siquiera entro a si estaba caro o estaba barato, si compró a precio de mercado o no compró a precio de mercado. Me refiero a la pertinencia. ¿Cómo explica Patricia Zamudio la responsabilidad que tiene a la hora de administrar la plata pública comprando pertinentemente los insumos que debe comprar?
En realidad el proceso no se inicia a instancia de ella, se inicia a instancia de solicitud de los funcionarios que tenían dentro del paquete de provisiones jugos. Entonces, con base en el informe que le proporciona una persona, estaban en todo. Fíjate que estamos hablando de una conducta anterior. En los primeros momentos había gente que seguía insistiendo con estas estupideces de que la hoja de mamón y todas esas cosas. Bueno, no estoy justificando con esto, estoy diciendo simplemente que le habían señalado, no el tema de la propiedad, porque es un contenido que tiene el líquido, pero el contenido de la quinina, y le dicen de que eso es mejor y eso prefieren los destinatarios, que eran los funcionarios. Entonces hace un cambio. Ahora, de que era pertinente, era pertinente porque se iba a comprar el jugo de todas maneras. Ahora, si se sustituyó por el agua tónica, ese es otro punto que está en discusión. Entonces, yo lo que quiero nomás señalarte, Santiago, es que no tiene problema ella de hacer su descargo, y si hay una ilicitud, ella va a afrontar las consecuencias. Lo que yo no creo es que toda irregularidad, como se está diciendo, automáticamente es delito. Eso a mí me parece ya violatorio del principio del derecho penal mínimo de última ratio, donde no toda conducta irregular o cuestionable o censurable desde cualquier otra perspectiva necesariamente tenga que concluir con una perspectiva penal. Eso nomás es lo que yo digo.
No, o sea, yo ayer decía, doctor, y le dedicaba unos minutos a esto, que Patricia Zamudio resultó ser una persona que creo desarrolló un grado de amistad muy alto con el presidente de la República. Y más que una cuestión de eventual análisis de corrupción, como planteaba el presidente de la República, que aguardaría un dictamen de la Secretaría Nacional Anticorrupción para tomar una decisión, aquí había una defraudación de carácter ético, político. Y que eso era suficiente para sacar a Patricia Zamudio en el contexto de pandemia que estamos viviendo y que tiene a toda la población en un nivel de sensibilidad donde los médicos no tienen insumos básicos, pero resulta que sobre la base de especulaciones estamos comprando sin que el órgano rector, que es el órgano de salud, dé un visto bueno agua tónica que había que comprar en cantidades industriales si funcionara eventualmente. Entonces, mi cuestionamiento, solo para delimitar esta cuestión, claro. Siempre fue de carácter ético, y no ponerlo incluso al presidente de la República o exponerlo al ridículo de tener que esperar una determinación de si fue o no un caso de corrupción. Y ponía el ejemplo del caso de la DINAC. Lo de DINAC no terminó siendo un análisis de si compró más caro o más barato que lo que se ofrecía en el mercado la mascarilla. La mascarilla terminó siendo la punta del iceberg de otros fatos, hablando mal y pronto, que tenían relación con las industrias o empresas de maletín y qué sé yo. En este caso en particular, por eso insisto con la pertinencia de la compra. Ella justificó, y eso no es lo que dice el dictamen médico, nosotros lo leímos hoy y publicamos en nuestras cuentas, no, lo que dijo Patricia Zamudio Monumental no es lo que le dijo el dictamen médico, por lo menos mintió cuando dijo eso en la entrevista con Mina. Y además de eso, ¿cuál es la responsabilidad que tiene a la hora de cuidar el dinero público? Y recién ponía el ejemplo de su explicación sobre la compra de termómetros a 1.700.000 guaraníes. Dice, son mejores termómetros y de mayor calidad los que hay en Palacio. Pero si los que hay en Palacio sirven para la función que se debe desarrollar, ¿para qué requiero un Ferrari si lo que yo necesito es un Fusca que me dé movilidad? Ahí es donde hablo de la pertinencia del ordenador de gastos y quien administra la plata pública.
Sí, yo entiendo todo el razonamiento que estás haciendo y entiendo que es un razonamiento que tiene que hacerse a nivel político estructural, pero yo te insisto, en el tema del termómetro, por ejemplo, los termómetros no fueron solamente con la finalidad, se aprovecha la situación y es una mala expresión a lo mejor la que estoy dando, se utiliza al momento de emergencia sanitaria para que los termómetros tienen una mejor calidad porque según las aplicaciones y las especificaciones técnicas de todo el proceso se van a usar también para medir temperaturas más elevadas en los hornos, por ejemplo, en las plantas. Entonces, desde esa perspectiva, esa es la explicación que se dio. Ahora, yo nomás digo, o sea, si el objetivo es directamente que ella presente renuncia, ya se echa la renuncia. O sea, yo creo que lo que sí voy a defender es jurídicamente la inexistencia de un hecho punible. Ahora, que pueda haber censura en otros ámbitos, yo respeto absolutamente. Hoy un colega tuyo me dijo que le parecía que era un acto inmoral y bueno, es un acto de cada uno, pero yo defiendo la dignidad de la persona en el proceso penal y entiendo que las conductas hasta el momento, primero no tengo definidas, luego si van a ser susceptibles a alguna imputación. Creo que se trata de actuaciones administrativas que tienen que ser objeto de una observación muy precisa, porque si no, estamos poniendo también en tela de juicio todos los procesos administrativos que se van a dar y pueden haber errores y pueden haber incluso apreciaciones conceptuales erradas, pero no por eso tiene que ser un delito.
Doctor, ahora te saluda Carlos Gómez. Vos sabés que quiero insistir en esto que ya te dijo Santi y te aclaro porque no quiero que parezca que estoy repitiendo de onda lo que ya te dijo, pero tengo una duda, ¿verdad? Existía información preliminar, existía un pedido de los funcionarios que querían cambiar jugo artificial por agua tónica. Lo que yo pregunto es por qué la Petropar no pidió información al Ministerio de Salud. ¿Por qué no pidieron un dictamen para ver si realmente estaba o no justificada la compra?
Y porque según le dicen las personas encargadas de llevar adelante ese procedimiento, que no surja a instancia de ella, porque eso es lo más importante, que no surja. Es que les dicen de que esto proviene de con base al decreto de emergencia. Entonces, lo que hace es directamente seguir el procedimiento conforme al decreto. Por eso que sostenemos nosotros que el procedimiento se ajusta a la exigencia del momento. No estamos hablando de la normativa regular, estamos hablando de una situación extraordinaria. Ahora, si vos me preguntás por qué se eligió, eso en su momento lo va a tener que explicar la señora y evidentemente ya le dio la explicación. La que no satisfaga es otra cosa, pero lo que yo sostengo de vuelta, no porque no satisfaga automáticamente estamos frente a un delito. Eso es lo que yo refuto en el sentido de que para hablar de un delito tiene que existir intención de causar un daño al patrimonio y de haber malversado, en el sentido malversado, de haber destinado el monto a un fin distinto. Y eso haya causado el perjuicio. Y eso yo creo que al menos en la información preliminar no está señalado. Lo que la denuncia hace es hablar de la presidenta, la expresidenta de Petropar, de su intervención por haber suscrito los documentos. El famoso argumento que te utilizan es vos tenés el poder de decidir como ordenadora de gasto y automáticamente sos responsable. Yo creo que en las administraciones hay que analizar perfectamente el ámbito de distribución de responsabilidades porque en el mare magnum de diligencias que se hacen a veces te pueden pasar estas cosas y vos tenés que cargar con esa responsabilidad. Pero eso no implica que se presume el dolo en materia de la función pública.
¿A ustedes les encargó también Patricia Zamudio algún tipo de defensa con relación a las inconsistencias aparentes en su declaración jurada presentada en septiembre del 2018?
Santiago, te soy honesto, hablamos ayer a la noche después de su renuncia, recién salió eso y estábamos realmente ocupados en el tema de la emergencia, valga la expresión puntual al caso, de su situación que tiene en este proceso que ayer terminó con el allanamiento. Pero vamos a hablar seguramente, tengo que hablar con ella a ver que si es que también es importante señalar que En principio, yo me hago nomás una pregunta. Si la inconsistencia es al entrar, yo creo que el análisis de correspondencia al salir. O sea, si vos entraste a la función pública y estabas ganando 300 millones de guaraníes y entraste el 15 de agosto, por supuesto que vos tenés que, así te dice, sueldo va a poner 300 millones hasta el momento de ingresar, porque el sueldo venía del sector privado. Ya no era funcionaria pública, viene del sector privado.
Claro.
El examen de correspondencia se va a dar al final, cuando termine su función, y ahí vas a ver si realmente sigue figurando esos 300 millones o 250 millones.
Claro, por eso salvo...
Me parece, hay que tener mucho cuidado.
Sí, exacto, y comparto, y creo que por eso hay que ubicar exactamente de cuándo se declaró esos bienes, pero inconsistencias que, independientemente a si estaba o no en la función pública, tienen que ser explicadas, son inconsistencias como 2.500 millones de guaraníes de utilidad reportados y un impuesto a la renta personal de 80 millones de guaraníes. Lo que se dedujo, si ese dato es correcto, es realmente un monto importante. O cómo se sostiene una deuda de 4.000 millones de guaraníes en 48 cuotas de 1 millón de guaraníes. Esas, por ejemplo, son cuestiones que, independientemente a que haya estado o no ya en la función pública, llaman en función al fisco, por ejemplo, la atención, doctor.
Claro, yo creo que ella tiene la absoluta predisposición de aclarar. De hecho, por eso yo no me atrevo a darte una opinión, porque yo todavía no hablé sobre estos temas con ella. Yo lo máximo que me atrevo a dar es, porque me cupo a mí, cuando ingresé como director de la Escuela Judicial, a hacer mi declaración jurada, y en la declaración jurada yo me acuerdo que decía, ¿qué voy a poner si yo no tengo todavía ingreso? Y puse mi ingreso al ingreso que tenía de la profesión a ese momento. Entonces, simplemente te hago ese paralelismo para interpretar el sentido de esa declaración jurada al entrar a la función pública, porque ella viene del sector privado. Y obviamente que va a hacer las aclaraciones, y eso va a tener que trabajar seguramente, no sé si con un abogado precisamente, sino con la gente que se encarga de su contabilidad, y en eso estará seguramente.
Doctor, gracias por atendernos, muy amable.
Por favor, a las órdenes. Un buen día para ustedes.
El doctor Enrique Cronawetter, abogado de Patricia, uno de los abogados de Patricia Zamudio. El otro abogado es Jorge Cronawetter y el otro abogado es Federico Juteman. Algunos le confundieron con el asesor del presidente.
Pues tiene el mismo apellido.
Creo que es el hermano.
Ah.
Creo que es el hermano.
Claro, porque son puestos el mismo entorno, en el sentido de que son amigos, conocidos. Entonces, de por ahí, por ese lado viene la
cosa. Hay que decir que tiene muy buenos abogados.